Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos. Pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral concluían. Numeral concluían. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. Ian tocó tierra por tercera vez este viernes por la tarde en Georgetown, Carolina del Sur, como huracán categoría 1. Hace unas horas se graduó a un sistema post-tropical a medida que avanza tierra adentro, pero aún así ha ido dejando una estela de destrucción apocalíptica. En pantalla tiene el momento en el que los vientos y la imponente marejada ciclónica de este huracán se llevan por delante el muelle Cherry Grove en North Myrtle Beach. También en el estado de Carolina del Sur, uno de los principales problemas han sido las inundaciones que han azotado zonas bajas como la bella ciudad de Charleston. Esto parece un barrio flotante, pero fíjese, no, no lo es. Antes del paso de Ian, aquí había calles, aceras y jardines. Todo quedó sumergido y si no llega a ser porque se trata de construcciones bastante elevadas, también las casas habrían quedado cubiertas por el agua. Pero, ¿qué dicen los pronósticos hasta ahora sobre la trayectoria y también sobre la evolución de Ian? Se lo pregunto ahora al meteorólogo Mauro Morales, que me acompaña en vivo y en directo desde Monterrey, en México. ¿Qué tal, señor Morales? Gusto de saludarle. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José Manuel. Fíjate que ya Ian, una vez que entró a tierra, rápidamente va a comenzar a debilitarse. Este mediodía, todavía a las 12 del mediodía, tiempo del este, estaba todavía sobre el mar con vientos de 140 kilómetros por hora. Pero inmediatamente después, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya se da el aviso de que ya tocó tierra y inmediatamente después, unos minutos después, baja la categoría de sus vientos a 95 kilómetros por hora, es decir, ya en la categoría de tormenta tropical. Actualmente todavía está marcando vientos de 95 kilómetros por hora, ya internado inclusive en el territorio de Carolina del Norte y dirigiéndose hacia los límites también con Virginia. Pero una vez en tierra, toda la erosión que el terreno le proporciona a estos sistemas, pues los hace que rápidamente vayan perdiendo toda su fuerza, que se vaya perdiendo la fuerza de los vientos, que es uno de los elementos más destructivos. Pero también comienza a depositar gran cantidad de lluvia. Ahora los acumulados de precipitación de 2 a 4 pulgadas son para Carolina del Norte y para Virginia. Ahí es donde se espera que precisamente el giro en contrasentido de las manecillas del reloj lleven toda la lluvia y la depositen sobre esa parte de la costa este norteamericana. Definitivamente, los modelos marcan que se va a mantener ya sobre el terreno, ya sobre la tierra, que ya no tiene posibilidades de salir al mar, y eso significa que entrará en etapa de disipación pronto.
Claro, es el presagio de su muerte. Ahora las bandas laterales, porque ya, digamos, es una depresión tropical, es una tormenta tropical que se está debilitando, de alguna manera siguen bastante formadas. ¿Cuán peligrosas, cuán riesgosas siguen siendo en términos de vientos y también de precipitaciones?
Sí, como te comento, todavía el centro del sistema, que actualmente está a unos 70 kilómetros al noreste de Florence, en Carolina del Sur, bueno, ya más bien internado en Carolina del Norte, 70 kilómetros al noreste de esta población, que se encuentra esta población en Carolina del Sur, pero ya dentro del territorio de Carolina del Norte, pues va a seguir arrastrando lluvias. Precipitaciones, eso sí, van a caer fuertes cantidades de lluvia todavía, como te comentaba, de 2 a 4 pulgadas, pero definitivamente pues no tiene nada que ver con la fuerza de este huracán Ian cuando tocó tierra en la península de la Florida. Y bueno, pues las imágenes, como tú lo comentabas muy acertadamente, son prácticamente de una película apocalíptica, de una película terrible, en donde vimos que la fuerza, la marejada ciclónica, cómo subió hasta 14 pies en algunos sectores, Y obviamente, pues la fuerza del viento de que alcanzó hasta los 250 kilómetros por hora, pues arrasó todo lo que se encontró a su paso.
La furia de la madre naturaleza. Mauro, gracias por tu reporte.
Un placer, buenas noches.
Muy buenas noches, Mauro Morales, desde Monterrey, Nuevo León, en la República Mexicana. Aniquilación, una completa reducción a la nada. Es la única forma de describir lo que hizo el huracán Ian a algunas partes del estado de la Florida, aquí donde nos encontramos. Al menos, fíjese, 45 personas han sido reportadas como muertas y los equipos de emergencia van puerta por puerta tratando de localizar a los residentes que posiblemente se encuentren atrapados en medio de esos paisajes, como decíamos, apocalípticos, arrasados por el huracán. En la ciudad de Fort Myers, el huracán desplazó algunas casas como si fueran de juguete, mientras que otras simplemente las hizo añicos. Algunas de las que resistieron quedaron con agujeros en las paredes después de que la fuerza del torrente del agua las perforara. Y las imágenes de dron grabadas en lugares como Fort Myers Beach ayudan a hacerse más o menos una idea del nivel de devastación que existe en esta zona. Usted puede verlo ahí en pantalla. Y a veces este es el único medio que tienen los dueños de las viviendas y también de los negocios de ver cómo han quedado sus propiedades, porque todavía no han podido acceder a esa zona. El alcalde de la ciudad ha dicho que podrían regresar a partir del lunes. Y en Fort Myers se encuentra también nuestro enviado especial, quizá un poquito más abajo físicamente, Gustavo Valdés. Gustavo, cuéntame, ¿dónde te encuentras exactamente y cómo está la situación a esta hora de la noche? Imagino, y ya sabemos por los reportes de FPL y también de las autoridades, que la luz ha costado mucho para que vaya regresando paulatinamente a estas localidades afectadas. Te saludo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en lo que es conocido como la isla de San Carlos, la playa de San Carlos, donde puedes ver hay destrozos. Pero déjame primero comenzar con una información de último minuto, y es que las inundaciones, las lluvias que cayeron en Orlando, que causaron inundaciones y rescates durante el día, toda esa agua está comenzando a bajar por los ríos que vienen hacia la costa del Golfo de México, al punto de que la carretera 75 en el área de Northport, que es aproximadamente a una hora de donde nos encontramos, está cerrada. El reporte de nuestros colegas es de que es un estacionamiento. Las autoridades están reportando en estos momentos rescates y evacuaciones de emergencia. Esto es algo que sucedió de manera repentina, causando nuevos problemas aproximadamente a una hora al norte de donde nos encontramos. Tenemos reportes de personas de que llevan más de 5 horas que no se han podido mover en la carretera 75 en ambas direcciones. La gente que viene del norte al sur y del sur hacia el norte. Así es que esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Aquí en donde nos encontramos, puedes ver a mis espaldas que la fuerza del agua, del viento, aventó, empujó embarcaciones como las que están a mis espaldas. Son 2 yates grandes, son casas flotantes. Este es un barco que se utiliza para ir de pesca, una lancha más personal. Pero todo esto se repite tanto del lado de la bahía como del lado residencial. Hay lanchas por todos lados que tumbaron los postes de electricidad y algunos de ellos incluso cayeron en las... en los techos de las residencias. El gobernador del estado dice que esta es una situación que no será fácil de resolver.
Combustible, en su mayoría este es un ámbito en el que las cosas han ido muy bien. También hemos visto que tenemos mucho combustible que está llegando. Está positivo ver cómo las gasolineras están abiertas ahora en el sudoeste de Florida. Tenemos ciclones en el pasado donde no hemos tenido combustible durante semanas, y eso realmente lo hace muy difícil para las personas retomar la cotidianeidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de que esto esté funcionando muy bien. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, esto está mejorando en el sudoeste de Florida. Estamos colocando más torres porque muchas torres de comunicación han sido destrozadas. Todas las compañías están permitiendo a los consumidores de los competidores a conectarse a través del roaming con la red. Eso realmente lo hace mucho más fácil. No intenten hacer llamadas por Wi-Fi. Eso no está funcionando. Hagan una llamada normal y activen la función de roaming.
Y esto es lo que está causando problemas para muchos residentes. Hay personas que han vivido aquí toda su vida o lo tiempo suficiente de que han vivido por varios huracanes y dicen que esto es lo peor que han visto.
terrible. Nosotros somos cubanos, hemos vivido muchos huracanes en Cuba y ninguno, ninguno como este. Realmente nosotros vimos Michelle, que era categoría 4, nosotros somos matanceros. ¿Y qué va? No sentimos la sensación, mira, me erizo, te lo estoy diciendo y me erizo. No sentimos la sensación de miedo, de desespero, que parecía que no iba a acabar. Parecía que no iba a acabar. No lo sentimos.
Bueno, intenso, el huracán todavía bien fuerte. Tuvimos bastante miedo, toda la familia, los niños chiquitos, todo el mundo tuvimos con miedo.
Lo advertíamos de que este era una tormenta que iba a causar daños incluso después de que pasara. Es común después de que cae tanta lluvia en zonas más elevadas. Esa agua tiene que irse a algún lugar. Si son los ríos, si son los arroyos, van el caudal que siguen. Los niveles están elevando y ese es el problema que está viviendo Florida esta noche, José Manuel.
Así es. Bueno, y culminamos tu reporte con precisamente lo que tú dices, que la carretera I-75 a la altura de Northport está absolutamente bloqueada por las aguas de los ríos que están fluyendo en dirección hacia el Golfo de México. La última información que tiene Gustavo Valdés, que esta noche se encuentra en vivo desde San Carlos, Florida. Gustavo, buenas noches para ti. A descansar. Buen reporte.
Buenas noches.
Buenas noches, Gustavo. Y resulta difícil comparar lo que era la isla de Sanibel antes de la llegada de Ian con lo que ha quedado convertida. La isla Barrera era conocida por ser un popular y vacacional destino y estaba llena de hoteles, negocios y casas vacacionales, digamos algunas de ellas de precios no menores. Los complejos turísticos con sus piscinas y pistas de tenis fueron borrados literalmente del mapa, como usted puede ver en estas imágenes. Estructuras completas quedaron pulverizadas y solo gracias a las imágenes satelitales y también al relato de los residentes sabemos que efectivamente hace dos días estaban allí. Lugares con nombres playeros que evocaban tiempos de felicidad y descanso ya no existen. Donde antes estaban los edificios, todo lo que queda es arena y escombros. La situación está tan complicada, fíjese, que los equipos de rescate sacan a los vecinos de sus casas y carros y los llevan a tierra firme en helicópteros, como nos cuenta en este informe Bill Weird.
Después de la violenta visita de Ian, esto es lo que queda del puente de acceso desde la Florida continental a la isla de Sanibel. Y este es el puente, ahora intransitable, a la isla de Pine. Por ello, las únicas opciones de salida para los residentes de ambas islas son irse en barco o en helicóptero. Y mientras los helicópteros Black Hawks y aviones Chinook de la Guardia Costera sobrevuelan las Barrier Islands en el sombrío día posterior al paso del huracán, dos de los únicos barcos en esta parte del Golfo llevan voluntarios civiles del grupo Cajun Navy. Esos son buenos muchachos con botes de pesca y gran corazón.
Denos el nombre de la persona, dígale que alguien irá a recogerlo. Nosotros intentaremos ir por ellos.
Y también un grupo más nuevo conocido como Proyecto Dynamo, dirigido por un exoficial de inteligencia militar, más acostumbrado a salvar a los estadounidenses de los rusos en Ucrania o de los talibanes en Afganistán.
Cuando los estadounidenses están en problemas, en lugares malos, por lo general, se trata de zonas de guerra y zonas de conflicto, pero el huracán Ian también califica.
¿Y el grupo lleva el nombre de la operación de Churchill?
Correcto.
Para sacar a las tropas de Dunkerque.
Y ahora, henos aquí, vamos a sacar a algunas personas de Sanibel, que está aislada del resto del mundo en este momento, así que es muy apropiado. Intentamos ayudar a las personas a salir si necesitan ayuda.
¿Necesita ayuda? ¿Quiere salir de aquí?
Estoy en la habitación.
Denos un minuto. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Por un pedido de auxilio en la costa de Sanibel, nos encontramos con un caballero deseoso de aceptar el traslado en barco, pero incapaz de convencer a su media naranja.
Nos vamos.
¿A dónde?
Fort Myers. El puente está roto. El puente está destruido.
Yo no estoy lista para irme.
Basta con dar un recorrido rápido a la zona de Sanibel para ver todos los peligros, como el silbido del gas natural que sale de un tanque roto. En una de las ciudades más codiciadas de Florida, las construcciones se mantuvieron en pie en su mayoría, lo que representa un fuerte contraste con el panorama en la isla Pine. Mira esta, cayó como una casa de naipes. Sobre todo las casas rodantes de la clase trabajadora y de los jubilados que viven en St. James City.
Hola, muchachos, ¿están bien? Su hija nos llamó.
Me lo imaginé.
Cuando se cortó la cobertura telefónica al inicio de la tormenta, los nietos de Nancy y Robert Sharon se asustaron tanto que llamaron a los grupos Cajun Navy y Project Dynamo. Les imploraron que busquen una señal de vida.
Oí que no iban a hacer nada una vez que cerraran el puente. Pero mis nietas están en Ohio. Ella estaba llorando histérica cuando hablé con ella por teléfono. Pensamos que les había pasado algo y yo le dije que no había recepción, no había recepción.
Es justamente eso. La incertidumbre da lugar a mucho más miedo y estrés.
Yo lo sabía y eso me tenía más preocupada que lo que estaba pasando en ese momento, porque sabía que mi familia estaba preocupada.
Lo que estamos atravesando es terrible. Son circunstancias devastadoras. La destrucción es increíble. El sufrimiento será tremendo. Cientos de personas fallecieron. Simplemente aún no los hemos encontrado. Sabe, esto es una verdadera masacre. Es una zona de guerra. Gracias, caballeros. Pero al mismo tiempo estoy muy contento de estar aquí y poder ayudar.
A veces estar con el agua al cuello pasa de ser una expresión a convertirse literalmente en una realidad. Después de la pausa les traigo el rescate de una mujer que estuvo a punto de morir ahogada dentro de su propia casa. Ya regreso.
Okay, you gotta hang on for me, mommy.
Una residente de Fort Myers se dio con el agua al cuello durante el paso de Ian. Hope Labriola, de 45 años, permaneció varias horas atrapada dentro de su casa móvil en Fort Myers mientras veía con desesperación cómo el nivel del agua no dejaba de subir hasta que sobrepasó sus hombros. Su lucha por sobrevivir fue documentada por una amiga que grabó la última llamada de teléfono de la mujer antes de que el servicio se interrumpiera. Su nariz literalmente tocaba el techo y le costaba respirar incluso, según contó la amiga, quien también narró que Hope tuvo que quitarse la ropa y quedarse desnuda para que le resultara más fácil mantenerse a flote. Afortunadamente, la mujer fue rescatada por un grupo de voluntarios, pero sigue en shock y verdaderamente no es para menos.
Hold on for me, mommy.
There's no way anybody gets my house right now. Seriously. Surfing waves going down my street. Not my backyard, my front yard. Hey, I'm asking you.
Okay, you gotta hang on for me, mommy.
I'm okay. I'm so cold.
I know, you gotta hang on for me, though.
Impresionante. Algunos de los más de 6.000 residentes censados en la isla de Sanibel no evacuaron y quedaron incomunicados tras el paso de Ian, que destruyó parte del puente que conecta la isla con tierra firme. El condado de Miami-Dade envió a la zona varios equipos de búsqueda y rescate urbano que hasta ahora han logrado localizar y trasladar en helicóptero del ejército a más de 40 personas y varias mascotas hasta tierra firme, como le decía. Le doy la más cordial bienvenida a Erika Benítez del Departamento de Bomberos y también Oficina del Manejo de Emergencias de aquí, del Condado Miami-Dade, y nos acompaña desde la ciudad de Fort Myers. Erika, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarte.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Erika, ¿cuál es la situación que han encontrado ustedes allí en la isla de Sanibel? Cuénteme.
Bueno, definitivamente es una situación crítica. Hemos visto destrucción total en estas zonas, en las islas Captiva, en Sanibel, en Pine Island. Hay personas que se quedaron sin nada, perdieron sus hogares. Hay muchas personas que en este momento todavía se encuentran en estas islas, ya sea porque no han salido, no han querido salir, pero lo que vemos es que según la experiencia que tenemos, es que estas personas, a medida de que va corriendo el tiempo, van a querer salir y sabemos que estos rescates se van a hacer con mucha más frecuencia ahora que están pasando los días.
Así es. Ahora, perdón la pregunta, pero ¿es probable que se puedan encontrar a más personas fallecidas A estas horas nos preguntamos eso porque imagino que deben haber casas desocupadas, mucha gente no evacuó y no se sabe realmente lo que puede estar pasando en algunas de esas viviendas. ¿Cuál es la, digamos, la sospecha que ustedes tienen al respecto?
Así es mucha incertidumbre. En realidad no sabemos con seguridad y con certitud lo que vamos a encontrar. Lo que tenemos es en este momento estos equipos de búsqueda y rescate urbanos, los cuales están haciendo estas búsquedas en todos los hogares, están yendo casa por casa, revisando por el bienestar de estas personas que se encuentran todavía atrapadas en la isla. Y lo que esperamos es obviamente poder sacar a las personas, poder rescatar a todas las personas que encontremos. Y ese es el apoyo que estamos brindando aquí en esta zona que fue devastada por este huracán.
Reparar los daños y la infraestructura podría tomar semanas o meses. Usted, por lo que puedo ver, es bastante joven, pero me imagino que hay sectores del área donde ustedes están trabajando, de Sunnyvale, de Pine Island, de Captiva, sectores de Fort Myers, que más o menos, digamos, se parecen en términos de devastación a lo que dejó Andrew en 1992 en Miami.
Sí, así es. Hay varias cosas que son muy similares. Hemos visto que estas estructuras han sufrido muchos daños, al igual que en el huracán Andrew, el huracán Katrina. Hemos visto que el viento, las marejadas, el agua, las inundaciones dejan estrago completo en estas zonas que han sido afectadas por el huracán.
Y Andrew fue en Miami ese año, un huracán categoría 5, este fue un categoría 4. Ahora, Erika, una de las lecciones que debemos sacar de este huracán es que la gente puede hacer lo que quiera, lo que estime necesario con su libertad. Pero si hay una recomendación que es evacuar, por supuesto que es mucho mejor hacerlo y, digamos, los hechos hoy día lo demuestran. Y no es para tirarle las orejas a nadie, sino que para ver qué podemos aprender de esta situación que estamos viendo ahora, ¿no le parece?
Sí, así es. Lo que queremos hacer hincapié es que las personas deben acatar las órdenes cuando se den estas órdenes de evacuación, no solamente por la seguridad de ellos y sus familiares, sino también por la seguridad y las vidas de los rescatistas que están arriesgando sus propias vidas por ir a sacar a estas personas que se encuentran atrapadas en este momento. Obviamente estas son situaciones las cuales no le deseamos a nadie estar en estas condiciones. Estas son cosas que se dan, pero sí queremos que las personas tomen conciencia de que es muy importante acatar las órdenes cuando se den, especialmente personas que viven en áreas que son propensas a ver esta clase de desastres que se dan en lo cuanto a las islas o las zonas costeras.
Importante respetar lo que dicen las autoridades, seguir las recomendaciones e insisto, la gente tiene el derecho a hacer lo que quiera con su libertad, pero si las autoridades en este tipo de situaciones están dando una recomendación importante, siempre es mejor acatarla. Por el bien de ellos y por el bien, usted lo decía, de los rescatistas. Erika, como habitante del condado Miami-Dade, es un orgullo que, que el cuerpo de bomberos, la gente del manejo de emergencias de ustedes estén allí solidarizándose con nuestros amigos, con nuestros hermanos del estado allí en Fort Myers y en todas esas áreas. Era Erika Benítez del Departamento de Bomberos y Oficina del Manejo de Emergencia de Miami-Dade. Buenas noches, Erika.
Buenas noches.
Bueno, y después de la pausa, Putin ve la determinación de los pueblos en lo que constituye otra de sus tantas violaciones al derecho internacional. El líder ruso oficializó su intención de anexarse una quinta parte de Ucrania a través de referéndum vistos como una farsa por la mayoría de la comunidad internacional y, por supuesto, por el presidente Zelensky. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania, numeral Conclu Ucrania, y recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. Bueno, sigue subiendo la tensión entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Joe Biden advirtió a su homólogo Vladimir Putin que Estados Unidos y la OTAN defenderán cada centímetro del territorio de la alianza. El mandatario aseguró que las amenazas de Putin no van a intimidar al pueblo estadounidense mientras el Departamento de Estado anunció más sanciones.
Estados Unidos y sus aliados no se van a dejar intimidar por Putin y sus temerarias palabras de amenazas. No nos va a asustar ni a intimidar. Las acciones de Putin son una señal de que le está costando. Estados Unidos está totalmente preparado con nuestros aliados de la OTAN para defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Cada pulgada. Entonces, señor Putin, no malinterprete lo que estoy diciendo. Cada pulgada.
We're also issuing a clear warning supported by G7 leaders.
También estamos enviando una advertencia clara, apoyada por los líderes del G7. Haremos rendir cuentas a cualquier persona, entidad o país que brinde apoyo político o económico a los intentos ilegales del presidente Putin de cambiar el estatus del territorio ucraniano. En apoyo de este compromiso, los departamentos del Tesoro y de Comercio están publicando nuevas pautas sobre el aumento de las sanciones y los riesgos de control de exportaciones para entidades e individuos dentro y fuera de Rusia, que apoyan de alguna manera el fraudulento referendo, la supuesta anexión y la ocupación de partes de Ucrania por parte del Kremlin.
Y en otra flagrante violación al derecho internacional, Putin formalizó este viernes su intención de anexar casi una quinta parte de Ucrania, porque, según dijo, no hay nada más fuerte que la determinación de estos pueblos de volver a su verdadera patria histórica. Sin embargo, la mayoría de la comunidad internacional considera que los referendos celebrados por Putin son una farsa. Claudia Rebaza nos tiene el informe desde Londres.
En una ceremonia de celebración en el Kremlin, que recordó a muchos la anexión de Crimea en el 2014, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de cuatro regiones en el sur y este de Ucrania: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, violando principios del derecho internacional. En un discurso por más de media hora, el líder ruso justificó la decisión al asegurar que su gobierno cumple con el deseo de millones de personas luego de los referendos realizados en estas regiones, referendos considerados ilegales según el derecho internacional y rechazados por la comunidad internacional.
Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos lo recuerden. Las personas que viven en Luhansk y Donetsk, Jersón y Zaporizhia se están convirtiendo en nuestros ciudadanos para siempre. Hacemos un llamado al régimen de Kiev para que cese el fuego de inmediato y todas las acciones militares y la guerra que comenzaron en 2014 y regresen a la mesa de negociaciones. Estamos preparados para eso, pero la elección del pueblo en las cuatro provincias no la vamos a discutir. Rusia no los va a traicionar.
Luego de esta ceremonia, Putin también asistió a un concierto organizado en la Plaza Roja, donde se dirigió a los residentes de los territorios anexados y les dijo: bienvenidos a casa. Y en respuesta al anuncio de Putin, el presidente Zelensky aseguró en Kiev que su país defenderá y liberará todo el territorio ucraniano, además de anunciar una solicitud de membresía bajo un procedimiento acelerado a la OTAN.
Hoy aquí en Kiev, en el corazón de nuestro país, estamos dando un paso decisivo para la seguridad de toda la comunidad de Naciones Libres. La seguridad no tiene alternativas, pero se necesita determinación para garantizarla. Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para la adhesión acelerada a la OTAN.
Poco después, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en conferencia de prensa, aseguró que la alianza continuará apoyando a Ucrania en esta nueva fase y momento crucial del conflicto.
Esto representa la escalada más grave desde el comienzo de la guerra. Nada de esto demuestra fuerza, muestra debilidad. Es una admisión de que la guerra no va acorde al plan y que Putin ha fracasado por completo en sus objetivos estratégicos. Putin tiene plena responsabilidad por su guerra. Y es su responsabilidad terminarla.
Aunque el secretario general no respondió directamente a la pregunta sobre la solicitud de Ucrania, Stoltenberg aseguró que toda democracia en Europa tiene el derecho de solicitarla y toda membresía debe ser aprobada por los 30 miembros y por consenso, añadió. con el anuncio del presidente ruso este viernes y la solicitud de Ucrania a la OTAN, comienza una nueva fase de un conflicto que ya lleva 7 meses. Claudia Rabasa, CNN, Londres.
Sin duda, lo decía Claudia, comienza una nueva fase en esta guerra. Y para analizar el tema, le doy la más cordial bienvenida a Manolo González Mojote, periodista y también analista político internacional. Nos acompaña desde aquí, desde Miami. Manolo, qué gusto de saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, José Manuel. Un gusto de verdad. Y estas palabras de Claudia Rabasa dicen muchísimo. Y es que comenzamos una guerra fría hoy en una máxima intensidad. A propósito, José Manuel.
Manolo, siempre señalé desde el comienzo que un Putin debilitado y ahora con la derrota dibujada en el rostro era mucho más peligroso, ¿no? Y ese es el actual escenario, me parece. Putin anexiona ilegalmente territorio ucraniano y amenaza con armas nucleares. Pero ¿realmente Putin estaría dispuesto a utilizarlas? De eso, digamos, hay dudas entre los analistas, ¿no?
Pues mira, yo no dudaría de que él lo haría. ¿Y sabes por qué? Conociendo el temperamento ruso, conociendo a los rusos como lo conozco de tantos años viviendo entre ellos, creo que él no dudaría en utilizar el arma nuclear. ¿Y sabes también por qué? Porque sería la única manera de defenderse cuando se vea perdido en el último momento. Es una característica de esta personalidad. Ahora, Putin es sui generis. Putin no es un ser humano normal, como ni corriente.
Convencional, claro.
Es un hombre que simplemente se sabe que está enfermo, por ejemplo. Se sabe que está perdiendo la guerra. Esto de salir corriendo a detener a Zelensky porque viene en una contraofensiva extraordinaria y salir corriendo a reconocer estos territorios antes que Zelensky se los arrebate de la mano y luego salir a amenazar de que si ataca estos territorios que se han anexado, ataca a Rusia, eso te demuestra el grado de desesperación en el que en este momento está Putin. Indiscutiblemente estamos ante una nueva Guerra Fría, pero en una apuesta demasiado alta, mucho más alta, diría yo, que cuando Gorbachev le dijo a Reagan, vamos a desmantelar las armas nucleares. Créeme que estamos en un punto muy fuerte en este momento la apuesta, y sobre todo esto que ha hecho Zelensky, que había hablado antes de que no quería ser miembro de la OTAN, de que aceptaba eso, pero hoy se decide a pedir el ingreso en la OTAN. Eso eleva aún la apuesta, José Manuel.
Exactamente, y ahí un poco lo que decía Claudia, entramos en una fase completamente distinta. Solo un momento, una aclaración, Manolo. CNN hoy día no tiene antecedentes y no puede confirmar de forma independiente que Putin tenga, digamos, algunas dificultades de salud. Pero déjame avanzar en la próxima pregunta. Digamos, ¿esta acción estaría de alguna manera o no, te lo pregunto, forzando a una eventual negociación? Zelensky, por una parte, no está en condiciones de negociar con alguien que está, digamos, siendo derrotado. Ucrania, digamos, está donde está producto de sufrimiento, de esfuerzo, de muerte, de soldados caídos, siendo víctima de crímenes de guerra y también de una destrucción a gran escala como para sentarse a negociar con el agresor. ¿Cuán factible es a este punto? Y considerando que estaríamos en una fase completamente diferente en esta escala, una negociación con a lo mejor un presidente turco que podría oficiar de negociador.
Bueno, mira, aquí hay algo que debes tener en cuenta también muy importante y se llama la ayuda del presidente a Ucrania. ¿Por qué Ucrania está haciendo esta contraofensiva? Por el dinero que está poniendo a Occidente. Si la situación económica se pone difícil en Europa, si se pone complicado, comenzarán a presentarse movimientos sociales, levantamientos sociales, que estarán exigiendo a sus gobiernos no más dinero hacia Ucrania y que se ponga atención a las situaciones de los países. Y esto, detrás de estos movimientos también por Internet, y no lo dudes, estaría Putin a través de sus hackers tratando de impulsar movimientos en contra de sus gobiernos a favor de que se acabe la guerra para así quitarle el apoyo a Zelensky. Si se le quita el apoyo a Zelensky se le obliga necesariamente a negociar con Putin, pero él lo ha dicho. Mientras Putin esté en el poder, él no entra a negociar y él entra a negociar, pero hasta que salga el último soldado ruso. O sea, lo tiene totalmente claro Zelensky, pero Putin también lo tiene claro. Quiere negociar con base en el pedazo que le acaba de quitar, la quinta parte que le acaba de quitar a Ucrania. Y esto obviamente tampoco es aceptable. Aquí la comunidad internacional se va a tener que emplear a fondo. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de un Putin enojado, de un oso que está acorralado y que en el último momento puede dar un zarpazo. Y ojo, eso estamos hablando es de armas nucleares, José Manuel.
Claro, ese es el problema, y estoy de acuerdo contigo. Putin es impredecible, está absolutamente acorralado y no va a salir de esta guerra con una derrota dibujada en el rostro. Eso, digamos, cualquier analista político mínimamente lúcido te lo va a decir. Ahora, desde el punto de vista interno, ¿cuán débil Putin está desde ese flanco, desde el flanco interno? Podemos, digamos, hablar de percepción, pero no hay forma, digamos, de saberlo sin ser cierta. ¿Cuál es la debilidad que enfrenta Putin al interior de Rusia?
Bueno, ¿y en su gobierno? Tiene un todopoderoso Consejo de Seguridad que lo dirige Nikolai Patrushev, que es un ultraconservador, es el que le ha dado los consejos a Putin, el que le dijo cómo hacer la invasión, que debía hacerse la invasión. Tienes a un Medvedev que antes era conservador, un hombre taimado, calmado, un hombre para conversar. El hombre aquel que le dijo, el expresidente que le dijo a Barack Obama después que pasen las elecciones, conversamos, que se filtró. Pues bueno, ese hombre moderado llamado Medvedev hoy es un energúmeno. Esa es una de las dificultades que tiene Putin, que tiene una gente que inclusive quiere ir más allá de las consecuencias dentro del poder de Rusia, pero también tiene a unos generales que están en contra de su accionar porque Putin no es general y él toma las decisiones. Y en el otro lado tienes al pueblo que está molesto, que está enojado, que se está yendo como sea porque no quieren ir a prestar su servicio militar porque no quieren ser puestos allí de carnes de cañón. Esa es la situación. Y aparte, los precios de los alimentos están altísimos en Rusia. Los combustibles y también lo que tiene que ver con los repuestos de todas las maquinarias, porque como se fueron las grandes empresas que suministraban estos, más de 1,000 empresas se han ido en el transcurso de los 7-8 meses. Entonces, ¿qué tienes a la vuelta de la esquina? Tienes a un Putin acorralado y solamente que los oligarcas podrían sostenerle, que se dice que más del 70% no lo quieren en el poder porque ellos están perdiendo mucho dinero por Putin.
Claro.
Es el panorama interno que enfrenta Putin ahora mismo.
Suena una obviedad, pero evidentemente que en esta guerra no ha habido ningún ganador. Ni Ucrania, ni Rusia, ni el resto del mundo, ni nadie. Veremos cómo siguen las cosas. Manolo González Moscote, periodista y analista político, gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo para ti.
Igualmente, José Manuel, y hasta un nuevo encuentro en el aire.
Así es. Al regresar a conclusiones, el socavón en el que cayeron una madre y una hija en Guatemala era tan gigantesco que los socorristas necesitaron 5 días para encontrar los cadáveres. Los detalles de esta desafortunada historia después de la pausa. La mala suerte llevó a una madre guatemalteca y a su hija a caer en un gigantesco socavón del que no lograron, desgraciadamente, salir con vida. Los equipos de emergencia necesitaron 5 días para poder recuperar los cadáveres después de que el vehículo en que viajaban fuera localizado a unos 30 metros de profundidad. Nos informa Merlín del Cid.
La búsqueda terminó después de 5 días. Los cuerpos de Olga Chos, de 35 años, y la hija, Helen Mejía Chos, de 14 años, estaban en el vehículo que el sábado cayó en uno de los 2 hundimientos en Villanueva, a unos 16 kilómetros en el sur de la capital de Guatemala.
La mamá estaba en el sillón de atrás y en el sillón de adelante estaba la...
Con ayuda de maquinaria y el esfuerzo de socorristas, el vehículo fue localizado a 30 metros de profundidad. Helen Chos cumpliría 15 años este 9 de octubre y sus familiares dicen que ya preparaban los festejos. Ahora ultiman detalles para darle junto a su madre sepultura. Ellos lamentan que al inicio las autoridades no creían que el auto con 2 ocupantes había quedado soterrado.
Si fuera ellos, lucharon desde el momento que ellos se cayeron, de repente están vivas todavía. Pero como no fue así, pues... ya no podemos, no tengo más palabras de decir.
Se tardaron mucho las autoridades para...
Sí, se tardaron mucho.
¿Cuál es la información?
Autoridades y socorristas dicen que las condiciones del clima y lo inestable del terreno dificultaron las tareas de rescate.
Siempre se veló por no exponer ni a los rescatistas ni a los separarios de las máquinas. Se estuvo valorando en cada momento los momentos que tuvimos identificados por la vulnerabilidad y los asentamientos que se fueron dando en el proceso de extracción de los cuerpos.
De acuerdo con las autoridades, el socavón se formó debido a las intensas lluvias que han afectado a Guatemala y que obligaron a cerrar el paso por la zona por tiempo indefinido. Tras la recuperación de los cuerpos, las autoridades dicen que pasarán a la siguiente etapa, buscar una solución definitiva a este problema y así habilitar lo antes posible esta vía.
Hoy entramos a la etapa de en los estudios, diseño y planificación de lo que será este colector, que lo vamos a hacer en conjunto, Gobierno Central y Municipalidad de Villanueva.
El gobierno dice que evalúa pedir al Congreso una reforma para que sea obligatorio que las municipalidades den mantenimiento preventivo a los colectores de agua que están bajo su jurisdicción para prevenir que este tipo de tragedia se repita. Para CNN, Merlin del Cid, Villanueva, Guatemala.